positivo es distinto, sí, también. Sí, porque, sí, bueno, también involucra a otro tipo de público. Porque si no, sí, se transforma todo el vampiraje, abren el sarcófago y te empiezan a salir los Walking Dead, los vampiros, ¿qué querés? ¿Viste?
Salen, bueno, debajo de las piedras.
No, esta hora, ya esta hora es tremendo. Sí, entonces, bueno, sí, por eso también habilitó otro tipo de personajes que pueden ir, sí, ¿no? Está bueno.
Sí, sí, está bueno.
Y hablando,
bueno,
de eso, hablando de recitales, hablando de tocar, ¿cuándo es la próxima fecha?
Sé que, sé que... 20 horas.
Ahí está, perfecto.
Estamos,
sí,
sé,
sí,
que,
sí,
estamos acá a minutos.
Y estamos justo a un mes, prácticamente un poquito menos ahora que un mes, el 16 de diciembre, jueves.
Jueves, sí.
16 de diciembre estoy inaugurando banda en Lucil.
Qué bien.
Inaugurando todo, en realidad, porque estamos tocando en Lucil, ahí en Palermo. Es jueves 8 de la noche, primer turno, presentando Brezhnev.
Ahí así, va.
Presentando temas nuevos, presentando banda nueva, todo nuevo.
Qué bien, en el salón continuo, en el, claro, salón grande de Lucil, ¿no?
Claro, para los que no conocen Lucil, sí, Lucil es un bar hermoso que tiene al lado una especie de teatrito.
Claro, son dos lugares en uno, digamos. Uno, claro, más chiquito, tipo bar, con un pequeño escenario y otro...
Una barra copada,
claro. Y la sala más grande también, que tiene barra y todo, pero con un escenario importantísimo, lindo, exacto, muy bello.
Sí, re lindo. Yo ya toqué ahí en un par de formatos y está buenísimo.
Además
está,
suena muy bien el lugar ese.
Suena muy bien, se ve muy bien, es un tamaño que está bueno.
Sí.
No es ni grande ni chico, es como intermedio. Y bueno, y vamos a estar presentando ahí Brezhnev, que es un proyecto nuevo que arrancó en plena pandemia.
Bien.
Y se fue desarrollando, o sea... Con Betamadre entramos en un impasse unos meses antes de que pararan el planeta entero.
Mire.
Y fue loco porque...
Me anticipo que lo vibró, Julio.
Algo así. Sí, sí. Tuve un par de cosas bastante flasheras con un video con barbijos hecho en octubre de 2019.
Es verdad, me acuerdo.
Meses antes de que nos enteráramos que en China empezaba a pasar algo raro. Yo dirigí el último video de Betamadre, que se llama Trinchera, que es donde fuimos a parar después,
sí,
a las trincheras.
Con, tal. El cantante de Carajo ahora
con
no me
corbata,
sale.
Con, claro,
corbata, ahí va.
Con corbata. Y yo, mi idea era, quiero que tanto Corbata como yo estemos adentro de unos de terrazas enfrentadas,
sí,
como cantándole a la afuera, pero todos los que están afuera quiero que estén con barbijos. No me preguntes por qué.
Pero lo soñó algo ustedes, Julio.
No decíamos barbijo en esa época, decíamos...
Máscara, no sé.
Yo decía máscara, entonces, claro, mi mujer que me ayudó con la producción me dice, bueno, pero máscara de teatro.
Claro,
no.
Algo que tape acá.
Digo, claro, le digo, quiero como las máscaras de gas de la Segunda Guerra, pero no la máscara de gas. Claro. Vamos a ver qué conseguimos. Y conseguimos una especie de barbijos,
mirá,
para entrenar, viste, unos negros con unos botoncitos blancos. Y todos los que estaban afuera estaban con estos barbijos.
Premonitorio, estamos con Julio Brezhnev aquí, sí, en vivo, pero, y en directo.
Fue muy loco. Fue,
por favor, ¿eh?
Eso fue entre agosto y octubre de 2019, la pandemia arrancó en marzo. En enero paramos con Betamadre y en marzo pararon todas las bandas.
Ahí va.
Y después nos nominaron para un Latin Grammy por mejor álbum de rock, ahí nomás, en plena pandemia. Y los periodistas decían, ¿y cómo se sienten de no estar tocando? Y es que... Dos meses antes de que pararan, no estábamos tocando.
Bueno, pero, o sea, es un impasse nada más, van a seguir tocando. O sea, el plan es ese en algún momento cuando,
sí,
la energía cambió. Así,
sí, sí, en realidad fueron muchos años de tocar, de girar, claro, de grabar, de independencia. Sobre el final tuvimos un contrato, ese contrato se terminaba y dijimos, ¿qué hacemos? Y yo tenía ganas de hacer otras cosas, todos teníamos ganas de hacer otras cosas. Entonces dijimos, bueno... paremos sin límite.
Nada, sí.
Y no lleguemos a... Dejémoslo acá ahora, sí, que está todo
sanamente,
bien,
sanamente,
claro,
Julio. Me lo
con
imagino,
amor, sí, sí, exacto. Con mucho amor, con viste, con ganas de, bueno, ya veremos. ¿Viste? Sí, por ahí usamos un tema, ¿viste?
Claro, claro, déjelo, lo deja ahí el medio congelado, guardado. Sí. Bueno, para cada tanto lo visita. Me parece que ya con el tiempo que ustedes tocan deben tener ese tipo de relación, obviamente. A mí me pasa también con la banda nuestra, con los Robots. Ya... Somos tipos grandes, o sea, especímenes no entrados en años, bastante. Sí. Entonces ya las cuestiones así, listo, cuando está, está la onda y cuando no está, no está. Y es bueno,
sí,
sincerarse.
Total.
Y si todos tienen ganas de hacer otras cosas, perfecto. Pues el proyecto está ahí y depende cómo uno tire para, sí, adelante para seguirlo o no.
Sí, sí, total, exactamente.
Aparte de nada, por ejemplo, pensaba por esta semana, pasaron por acá Yamana Herrera,
sí,
por ejemplo, que laburó mucho como productora antes de sacar sus primeros discos en solitario. Lucy Patané, que también laburó mucho tiempo de productora,
total,
hasta sacar sus discos en solitario. Y ahora Julio lo tenemos acá, que claro, después de mucho tiempo de estar enfrente de dos bandas, poner, bueno, Cosméticos en un momento, después Betamadre, y un día... tipo cuando ya, es como cuando uno dice, bueno, ya paro la pelota, levanto la cabeza y quiero salir jugando, pongo mi nombre, salgo proyecto que es personal, porque sí, también creo que musicalmente decir, bueno, pará, este soy yo, y tengo que salir a ponerle el pecho como única persona que está diciendo, este es mi sonido, me imagino que también debe ser una búsqueda en lo artístico bastante, digamos, crucial, ¿no? Como si yo no la puedo pifiar acá.
Sí, bueno, sí, sí, es loco. Es loco.
¿Se autopresiona, don Julio? Disculpe.
Y un poco sí. Mira, bueno, hay un pequeño truco que dije, voy a ponerle Brezhnev al proyecto. Entonces, es una banda que se llama... Es una banda que se llama Brezhnev, ¿viste? Brezhnev. No soy yo, pero sí soy yo, pero no soy yo.
Exacto.
Soy
yo.
Claro, sí, sí.
Un
sí,
juego
sí.
de palabras, un juego de acentuación, señor.
Un juego de acentuación. ¿No? Un juego de acentuación.
Ah, difícil. Acentuación. Acentuación. Doctor, por favor, formúlemelo.
Esa brava. No, pero claro, me gusta, imaginaba eso, ¿no? Como que decís, che, pero ¿qué hago? ¿Algo en un medio electrónico? O sea, ¿cómo arranco con esto?
Sí, sí, sí. Sí, porque también pasa eso. O sea, uno hace lo que tiene ganas y lo que puede y lo que quiere, pero enseguida empezás a pensar, uy, claro, la gente va a decir, bueno, esto es lo que yo quiero mostrar, este soy yo realmente, ¿viste? Y por ahí son algunas canciones que yo siempre escribí mucho, o sea, yo en claro. mi madre escribí todas las letras, y escribí mucho, ¿viste? Y hablé mucho del despertar místico y de, ¿viste? Preguntas importantes, digamos. Y de golpe, estas canciones todas tienen muy poca letra.
Otro perfil, claro.
¿Viste? Y son canciones, algunas ya tienen muchos años. Están cajoneadas hace algunas Mirá. Hace 10 años.
Mirá.
Porque eran canciones que...
Sí, las hiciste vos solo.
Sí, okay. Decía, esto no es para Beta Madre.
Total.
Esto es para una acústica, ¿viste? Acústica voz y alguna cosita medio electrónica sí. dando vueltas. Bueno, cajón.
Más minimalista.
Y así fui guardando canciones que después empezaron como a emparentarse porque todas tenían el principio de la guitarra acústica. Y alguna idea de meterle algunos chimbolitos electrónicos, vale. ¿Viste? Esa era mi fantasía de... Me encantaría algún día largar algo mío propio que tenga este perfil, ¿viste? Que sea una voz, una acústica, ¿viste? Fogonera, pero que tenga como algún... ¿Viste? Una cosa medio folky, pero que tenga como una locura medio electrónica dando vueltas.
Y llegaste ahí al resultado, pero bueno, te gusta igual lo que tenés.
Sí, 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 sí. No, y llegué...
¿Sabes qué? Tenemos acá algo que salió como Habitat en YouTube.
Sí.
Tenemos ahí una de las canciones que es la 11. Le soplo acá al operador, a Maxi.
Le
pedimos que cabecee. Básicamente le estamos tirando un centro que no le avisamos que le íbamos a tirar.
Por favor, por favor.
Pero acá se escucha un poco de también esto, mira.
Qué jugador.
Encierro en el que me perdí. Ya empiezo a hablar con las sombras. Aturdimiento que me inventé. Ya empiezo a verte en todas partes. Espejismos, vidrios rotos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En esta cárcel que yo mismo diseñé. Ni siquiera hay rejas para escaparme. Un manicomio, eso es lo que es. Donde soy la víctima y verdugo. Para ahogarme, anestesiarme. Thank you. sé qué hacer. No sé qué hacer.
Tremendo. Aparte, bueno, yo lo que le comentaba era justamente esto, y por ejemplo ahora lo del final, que hay como un entramado entre canción y canción en el hecho de, bueno, de estar solo, porque una vez está ahí al descubierto.
Hay unas brujerías, así unas pociones, ¿no? Tirando como una, sí, como un yuyaje.
Bueno, esto es Hábitat, esto es una idea de un amigo en realidad que me dijo, che, estamos todos encerrados. Quisiera ir a tu casa con una cámara, ¿viste? Y streaming y,
sí,
y hagamos un show, pero hagamos algo más que, ¿viste? Algo más que, bueno, vos tocando y nada más. Vamos a ver si armamos distintos lugares de tu casa. Estoy viendo lejos, estoy viendo en Don Torcuato, entonces tengo, ¿viste? Un espacio grande. Te dice, vamos a hacer una parte dentro de tu casa, otra parte vamos a hacerla entre los matorrales, ¿viste? Y se armó Hábitat, que hablábamos de esto, ¿no? De cómo en la pandemia afuera estaba la muerte y adentro la seguridad, ¿viste? Pero el hábitat, también una banda es un hábitat, porque es un lugar de pertenencia, de seguridad, ¿viste? Entonces empezamos a jugar con la palabra y decíamos, qué poderosa, ¿no? ¿Viste? Hábitat, ¿viste? Y era, él me decía...
Sí.
Me decía, es como cuando, viste, cuando éramos chicos y leíamos esos cuentos sobre Marte, que iban a ver iglús blancos, bueno, viste, y adentro la vida, con la huertita, con esto, y afuera la nada misma.
La desolación.
Y medio pasó eso. Tengo una página de YouTube nueva. Hola.
Bien. Ahí va.
Julio Brasnev. Julio Brasnev, entren, por favor. Tengo muy pocos seguidores, muy pocos videos para ver también, pero está este Hábitat que dura como una hora. Y soy yo haciendo algunas canciones de algunas reversiones de Beta Madre, algunas de estas canciones nuevas y algún que otro cover.
Pero bueno, el paisaje lo acompaña.
Y el paisaje acompaña.
Bueno, lo que iba a decir yo es que nos tomó de sorpresa. Nadie esperaba tampoco esta. Por eso la premonición de usted,
sí,
con el video de Beta Madre, los barbijos y qué sé yo. O sea, nadie esperaba una cosa así. Yo esperaba un apocalipsis zombie,
un
meteorito de golpe, ¡pah! Que nos todo y volamos 2000 pedazos.
Fin del mundo.
¿Entendés?
Sí, claro.
Ya fue, no sé, 7, 8 volcanes todos a la vez. Una ceniza así fea. Tipo el Eternauta, qué sé yo. No sé, extraterrestres.
Sí.
Yo esperaba extraterrestres en realidad. Pero, sí. 7 bolas en el cielo así brillantes.
Bueno, ojo.
Claro.
Ojo.
Nada de eso.
Bueno. Ojo con los muertos vivos.
Nico.
Ojo con los muertos vivos. Porque
arrancan en Chacabuco. Mira.
No, una vez me acuerdo.
Me
una
indigné. Hablándolo. Indignado aún con el cementerio de mi ciudad natal.
No voy a decir quién, solo voy a decir que no era Lucy Patané, pero otra integrante de Las Taradas. Me acuerdo que una vez hablábamos de esto del COVID y la invasión zombie, porque ya estábamos ahí en vísperas. Y dice, bueno, dice, los del COVID. Dije, no.
No, qué momento.
Me prendió fuego, me prendió fuego la imaginería.
De esta oscuridad, por favor, se lo pido.
No, claro. Bueno, le quería preguntar, sí. No, le quería preguntar porque yo dije hoy a comienzo del programa que íbamos a hablar de algo que sé que Julio estuvo involucrado en algún momento, al menos, que es una parte que es una nebulosa en el mundo de la música que nadie sabe cómo se hace, que es la música para publicidad. Es decir, vos has laburado en la parte esa de publicidad.
Yo laburé mucho tiempo. Muchos años, como 10 años, no haciendo jingles yo, sino yendo a cantar, ¿no? Yendo a cantar, pero todo tipo de cosas. Me acuerdo que una vez, no sé qué pasó con el auto, y voy con un remisero que le digo, no, voy a grabar una canción. Entonces me dice, bueno, y te mandaron a tu casa la canción, entonces vos la... No, Leo, no, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo lo sabes? No tengo idea. Yo ahora voy a llegar a un estudio, voy a entrar y me van a plantear o un rock and roll o una balada o un tema.
Lo que sea,
¿viste? Y me van a decir, mira, más o menos es en esta línea o en esta onda y lo vamos a hacer, lo vamos a producir, lo vamos a terminar y en 40 minutos me voy a ir del estudio y ya va a haber terminado.
Y esta es la letra y dice acá y qué sé yo, arvejas Don Tito, arvejas Don Tito. Chao, así. Adentro, colchones mastelones.
Exacto. Y un día, por ejemplo, me dicen, che, vino Iván Noble, después vino Turf.
Joaquín Levington.
Joaquín Levington, quemó un auricular.
historias del rock.
Historias del rock. Me dicen, ¿lo querés cantar vos? A ver qué onda, bueno, dale. Y era tanta gloria, tanto fútbol.
Ahí va. Desplegado por el mundo. Mira, o sea que eran fanáticos de una canción de Julio que no sabía, mire.
Pero no se saben esas voces. Claro, mire, usted está tirando una data.
Eso fue 2002, fue un mundial olvidable, pero el tema. Es loco.
Ahí lo tenés. Mire usted.
¿Qué se hizo en un ratito?
Ya tenía todo determinado.
Sí, ya estaba la música, ya estaba hecha.
Sí, en vivo y en directo la frontera. La frontera. Vamos a ver todos en sus casas. Impresionante. Ya se viene el año que viene el Mundial otra vez.
Sí.
Estamos ahí. ¿Cómo ve a la selección, Julio?
Muy bien,
¿no?
Muy bien. Muy, muy, muy contento con esta selección.
Agarró como una onda, ¿no? Yo los veo como que, viste, están ahí. No es como antes. Antes no. A partir de la Copa América se estableció un equipo, me parece. Se miran como si están agrandados, pero en el buen sentido.
Pero futbolístico. Sí, agrandados futbolísticamente.
¿Se puede decir su cuadro, digamos, sí, por supuesto, de pertenencia?
Mi hija, justamente ayer... Esta mañana, son largos los días. Esta mañana la llevaba al colegio y adelante nuestro había un pibito con una mochilita de San Lorenzo de Almagro. Me dice, mira papá, mira. Yo soy de San Lorenzo. Entonces, y me decía, siempre me pregunta lo mismo, tiene 10 años, pero se ve que le gusta la anécdota. Entonces me dice, pero ¿y por qué te hiciste de San Lorenzo?
A ver.
Yo le decía, cuando yo en mi casa no había fútbol. El marido de mi vieja le gustaba jugar al tenis y no...
Nada que ver.
Y yo me copé con el fútbol, ¿viste? Y empecé a ver. Y no sabía que la gente se hacía de un cuadro porque estaba la cancha cerca. ¿Viste? Sí, porque tu tío te... ¿viste? Sí. ¿Viste? O porque
agarró, tu hijo te regaló una camiseta, vino el tío que era del otro cuadro, no sé qué, tomá.
No me pasó nada de eso a mí. Nada. Tenía las figuritas, me gustaba el fútbol.
¿Jugabas también de niño?
Jugaba, pero jugaba en el recreo de colegio.
Claro,
sí, jugaba.
Pero no a un club así, ¿no?
No. Y San Lorenzo a mí me gustó el azul y el rojo. Me gustó la combinación.
Mirá.
Me gustó y decía, yo quiero ser...
Ahí está.
Y me gustó. Y decía, viste, San Lorenzo de Almagro, ¿viste?
Almagro,
y yo vivía en Olivos.
Divino, qué lindo.
Me tenía derecho de cosa, de calamar.
Claro, de platense.
De platense, por lo menos.
Por lo menos.
O de tigre.
Que tigre también,
curiosamente, son los mismos colores.
Casi.
Estuvo cerca, sí.
Pero bueno, así que soy de San Lorenzo por por amor a unos colores.
Bueno, excelente. Tenemos a Chaco Das Pampas seguramente
y José.
José, que son de Mar del Plata, que escuchan este programa, esta audición, y que son fanáticos también del
fanáticos
Cuervo.
Fanáticos del Cuervo, sí, sí. Así que, bueno, Julio se suma también a uno más. Ahí tenemos algún mensajito, lo vamos a estar leyendo. Bueno, Julio, tranquilo, ¿cómo se siente aquí en la frontera? ¿Bien o no? Espectacular.
Sí, muy bien, muy bien.
Justamente, ver, San Lorenzo lo más bien por el invitado.
¡Ah! José. Impresionante, mirá, 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 ya tiene adeptos.
La camiseta más linda del mundo, agrega.
Apálala.
También, sí, sí, sí. Bueno, pero bien ahí, me gustó esa historia también. Ese pues, costado con el fútbol que no lo teníamos. Aparte, esto de la canción, que bueno, como bien decía yo, es como una nebulosa. Nunca nadie sabe quiénes hicieron esas canciones.
No, obvio.
La otra vez
estaba
escuchaba...
pensando en la de Marolio, se me vino. Uy, perdón.
¿Sabes qué? Bueno, la de Marolio.
Claro.
La de Marolio la canta una de las coristas de Ciro.
No la ponga, señor. No la ponga.
Marolio, claro, es el que arranca, el que dice que arranca a la mañana, que te acompaña. ¿Sí? ¿Eso no es Andrea Báez?
Sí, es corista de Ciro y los Persas. Recuerdo eso.
Hay, te digo, hay grandes cantantes, varones y mujeres en jingles. Yo laburé en televisión con Nicolás Repetto en un momento que el chabón quiso armar un coro y salió a buscar gente que cantaba jingles porque decía, estos pibes le puedo dar. Bueno, en esa época yo leí, ahora dejé de leer, pero porque no lo necesité y uno se va olvidando. Pero teníamos partituras,
claro.
Hacíamos, viste, todo a voces. Y él salió a buscar gente que laburaba haciendo jingles porque sabía que eran pibes que iban pibes y mujeres que iban a resolver en el momento.
No iban a fallar.
Claro.
Enseguida,
claro.
Sí, en el aire.
Sí, sí, sí. Y yo, bueno, yo
la... Porque es muy difícil también, porque clavar la nota ahí tiene que estar.
Y todo... tenés que decir, sí, sí. Y aparte también.
Y rápido.
Cierta estás... onda, viste, por ahí.
Claro.
Che, viste, medio que tenga. Viste, que no sea igual, pero que tenga algo que ver con, viste, no sé, con Tom Waits, viste,
sí.
O con los decadentes, o con, viste,
sí.
Qué sé yo. Entonces te dan muchas pautas y tenés que resolverlo. Y laburé mucho, y iba de un estudio al otro, o sea, estaba todo el día de acá para allá. Empecé grabando jingles y terminé haciendo frases de radio y, viste, y doblajes. Y,
qué bien.
Sí, terminé haciendo una película para Pino Solanas.
Sí.
Haciendo la voz del protagonista, era una coproducción, la película es La Nube.
La Nube.
Sí. Y es una coproducción franco-argentina. Entonces el protagonista era un francés, o un canadiense, perdón si me equivoqué, pero bueno, en francés, que el chabón hacía de un porteñazo. Pero él hablaba pésimo argentino.
¡Oh, no le salía!
Pero
claro.
Actuaba bien. Entonces,
claro.
actuaba sí. Todo, viste, más o menos, diciéndolo, y yo hice toda la voz.
¿Y vos mirándolo a él en la pantalla?
Claro, claro. Yo mirando la pantalla.
¡Qué experiencia!
Hice toda la voz del chabón, bien argentino, bien porteño, bien de Buenos Aires. Y después, ¿viste?, nos reíamos todos, hasta se reía él cuando se veía porque decía, parezco un porteño.
Qué bueno, no, qué linda historia.
Pero me fueron, viste, las cosas me fueron llevando así, siempre haciendo, viste, laburando, y siempre con alguna banda under ahí tocando.
No, obviamente, total. Porque aparte también son los oficios de la música. Alejandro Dolina también, él compuso algún que otro single que era conocido, otro.
Eso lo sabía.
Sí, 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 se dedicaban también a eso, ¿no? Como, bueno, es otra parte que también tiene que ver con la cultura popular, entiendo yo, ¿no? Porque Marolio, la canción de Marolio, nos las aprendimos todos.
Está metido en la cabeza eso, se te mete automáticamente, es como un gusano, así. ¡No!
¡Cuidado, señor!
¡Cuidado, señor! ¡Cuidado,
claro! Por favor, ¿no? Sí. Y uno dice, epa, o sea, sí, me aprendí la melodía, verdaderamente.
Sí, 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 sí.
Es así,
bueno, la canción que decías vos también, ¿no? La del Mundial, me la acuerdo y fue hace 20 años ya.
Y, claro, 20 años. Y, sí, 20 años. 20 años, el año que viene son 20 años. Y aparte, ese Mundial fue olvidable, pero las canciones trascienden todo.
¿Qué,
¿viste?,
Mundial? ¿Cuál fue?
El 2002, que nos dejaron afuera.
¡Ah! ¡Qué dolor!
Los suecos nos dejaron afuera en...
En la primera ronda.
No, le ganamos a Nigeria con un gol medio con la espalda, que no sé cómo fue, que lo hizo Batistuta, me parece. Sí, Batistuta lo hizo.
Sí.
Y después nunca más.
Atrás, perdimos con los ingleses y perdimos con los suecos.
Con los suecos, que después hicimos en otra radio, hicimos una versión apócrifa, donde decíamos que los discos de...
Sí.
Los discos de ABBA y de Roxette nos los metimos en el ojete.
No.
Esa era la rima de una de las partes.
Sí, claro. No, perfectamente.
Estuvo muy bien. Bueno, tenemos...
¿Vamos a escuchar
canción,
más?
Sí, tenemos una
Julio
canción
Brezhnev,
para escuchar justamente la primera de Brezhnev.
Brezhnev.
Ahora, Brezhnev. Claro, porque Brezhnev Explique la etimología de la palabra.
Sí, en realidad...
O sea, ¿su apellido cómo se pronuncia normalmente? Yo lo estoy pronunciando bien.
Brezhnev. De chico siempre me dijeron Brezhnev.
Brezhnev.
Y después, en algún momento...
Brezhnev.
Como que se supo que se decía Brezhnev, pero también porque hubo un premier ruso
claro.
que se escribe prácticamente igual, que tiene unas cejas gordas, el último de la Guerra Fría, digamos.
Uy, ¿no tengo el pelado? No,
tenía unas cejas gordas y hay una
Gorbachov
famosa.
Gorbachov me sale. No.
Claro, no, Gorbachov es el primero de la perestroika, es como...
Claro, la perestroika.
Pelado que tenía como una mancha de nacimiento en la frente. Y antes de eso... Estaba este que era malo, igual que Ronald Reagan, eran iguales, solo que ellos pensaban que eran diferentes, pero eran iguales. Y hay una foto famosa de este chabón, de Brezhnev, dándose un beso con el chino.
¡Ah, oh, sí, claro! Claro, el del mural.
¡Qué provocación! ¡Qué
gran mural!
En mi barrio para trompadas. ¡Ah, oh, por favor! ¿Cómo se va a besar con el chino? ¡No!
Y en la boca.
¡Oh! Cada uno igual que... Libre albedrío.
No vayas a ir con esa remera a caer a China ni a Rusia, a ninguno de los dos lados.
No, ningún bando.
Te arruina. Pues tenemos justamente... y en un solo segundo mi mundo quedó al revés. Que antes le pregunto, ¿qué nos puede poner el mundo
otra
al
premonición.
Revés? ¿Qué nos puede poner el mundo al revés?
Ojo.
En este contexto. Desarrolle.
Digo otra premonición porque en realidad esta sí es una de estas 8 canciones que componen 12 EPs que van a salir ahora prontito. Esta es una de las viejas. Esta es una canción que debe tener como 10 años.
Larga data.
Y Peter Gómez, productor con el que grabamos y todo, él me decía... Parece escrita hoy, hablando justamente de la pandemia, viste, o puede haber sido perder un familiar, puede haber sido perder tu laburo, puede haber sido quedarte encerrado, puede haber sido infinidad de cosas. Me decía, pero en realidad la escribiste en otro contexto, hablando de qué. Yo le decía, no, hablando de otra situación, de una pérdida amorosa grave.
Personal, claro.
Que o también no, claro. deja tu mundo al revés.
Y sí.
Pero en realidad, a ver. Porque tu mundo puede quedar pata para arriba si llegaste a tu laburo y de golpe te encontraste con que cerró o que te rajaron o te dejaron en la calle o tu pareja te dejó.
Claro, por eso,
parte alguien hacia el otro plano
claro,
que
a eso
no esperabas.
Iba mi pregunta, total, porque exacto. Uno dice, bueno, ya a esta altura del partido uno ha pasado por tantos fracasos que dice... al menos hablo por mí, ¿no? Discúlpeme. Pero,
una lancha más. Bueno, ¿qué le hace una rajunión más?
Una lancha más al tigre.
Sí.
O sea, digo, ¿qué cosa puede ser tan, tan así? Como, y bueno, vos bien lo decías esto, que bueno, es quedarte sin laburo, es un amor, es una pérdida de un familiar, un cercano.
Sí, cientos de cosas, porque también depende cómo le pega a cada uno. Pero lo importante, y creo que el tema tiene eso, ¿viste? Se pone medio épico sobre el final, porque es como un tema medio... nostálgico, positivo, tiene una combinación. Y creo que lo importante es eso, que cuando tu mundo queda al revés, lo primero que tenés que pensar es, voy a sobrevivir, voy a seguir, voy a salir.
Para adelante.
Voy a darle para adelante. No soy el mismo que era, ya está. O sea, y no quieras volver a ser el que era, porque nunca, ya está. Después de algo, hoy justo hablábamos con un amigo, creo que se llama homeostasis.
Epa.
Que es... El equilibrio que tiene cada uno. Y cuando te pasa algo, vos enseguida querés volver al que eras ayer. Pero ya nunca más vas a hacer eso. Porque ya pasó esto. Entonces ahora tenés que volver a lograr una nueva homeostasis.
Homeostasis.
Va,
ojo
me,
que...
Me gusta.
Corríjame alguno, por favor.
No. Pero aquí tenemos el mataburro virtual enseguida.
No, aparte...
Averiguamos.
¿Sabes qué? Alguna vez hablaba con Miguel Greenberg, también miembro de esta radio, de acá de Nacional Rock. Uno de los primeros así voceros de que tienen que ver también con la generación beat y con mucho de la música
acá lo tengo, señor.
Del rock nacional de los comienzos. Que él me dijo una frase que me quedó grabada para siempre, que fue: estamos condenados a vivir intensamente. Y fue algo que me voló la mente.
Está bueno.
Y dije, claro, es verdad. O sea, bueno, cuando uno pierde algo, cuando uno pierde un amor, cuando uno tiene algo para sentirlo, y hay que sentirlo entonces. Y,
sí.
y si llegó el momento de llorar, lloremos.
Sí,
llorémoslo
sí.
y lloralo como nunca lo vas a llorar en la vida, porque no te vas a pasar la vida llorando.
Sí.
Van a haber cosas que hay que llorar de verdad. Bueno, y entonces estás condenado a vivirlo intensamente esto. Sufrí
total.
El dolor, gozá la alegría, pero no te vayas de acá sin conocer el máximo de ninguna de las dos, porque de alguna no, si nada te conmueve para, o sea, para siempre, estás jodido también.
Totalmente. Bueno, escuche.
Y la tormenta se atraviesa por el medio.
Total.
O sea, no puede bordearla, eso pasa en las películas. La tormenta hay que atravesarla. Y así creces y así un montón de cosas.
La definición de homeostasis o homeostasis, así es, con acento o sin acento. Conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo.
Ahí está.
Ahí va.
Más claro. Ahí está. Más claro, échale agua.
Momento cultural de la mano de Coco Frontera aquí en la frontera. La mano y ahora el momento emotivo. Vamos a ir al momento emotivo, por favor.
Trajo a colación esa palabra. Divino.
Bueno, y hay que atravesar la tormenta silbando.
Total.
Ahí va. Epa. Esto es Julio Brezhnev. O Brezhnev solo. El
sí, señor. Sí, señor.
En un solo segundo, mi mundo quedó al revés.
En la frontera nacional, Rock 93.7. ¡Oh, vivo, criatura!
Voy a sobrevivir. Voy a seguir. Quizá falte mucho. O un día más. Oh, 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 lejos quedó. Hacer. Y en un solo segundo mi mundo quedó al revés. Voy a sobrevivir. Voy a salir. Quizá falte poco. O un siglo más. veces no hay nada que hablar. A veces, ¿cuánto faltará para salir a respirar? Esta atmósfera está tan pesada que acabará aplastándonos. ¿Quién ha nacido sin dolor? Está toda mi no hay nada que hacer, a veces no hay nada que hablar, a veces.
Tremendo, Beta Madre sonando acá en La Frontera con nuestro primer invitado de lujo en sí, dos temporadas, Julio Brezhnev, acá con nosotros en La Frontera Nacional Rock. Y ahora esto es exclusivo, esto es totalmente exclusivo, lo tenemos.
Me encanta esta parte, Gonce.
En el Rincón Azul está Coco Frontera, el Cucu Meliero,
sí,
cantante de No Salas con Robot. Con la guitarra hawaiana, lo veo ahí, la steel guitar. Y bueno, Julio Brezhnev del otro lado, ambos envainando guitarras.
Hermoso.
Y esto...